Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.
Señoras y señores, y estamos de vuelta en The Money Night Show con nuestro segundo invitado del episodio especial de Real Estate. Johnny Abraham, ¿cómo estás?
Bienvenido. Bien, querido Maurice.
Paisano.
Paisano, ¿cómo libanés? ¿Estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, también. Qué gusto tenerte aquí junto a Álvaro Villar de WeWork.
Un honor.
Johnny, platícanos un poco de ti para que la gente te conozca.
¿Qué te platico? Tengo 37 años, mexicano, de origen libanés. Desde ahí viene un poco el chip de salir adelante, ¿no? Porque venimos de una generación posguerra que vienen a este país a refugiarse.
Interesante, ¿no? La historia del migrante libanés.
Sí, fíjate que en general el migrante en México se da cuenta antes que probablemente nosotros los mexicanos que hay mucha abundancia y se ponen a trabajar y lo logran muy bien. Entonces, mi familia, la verdad, pues muy, muy talachera, muy trabajadora. Nos enseñaron eso a nosotros porque nos educaron con un tema de se puede, pero trabájale. Aquí no hay juniors, aquí no hay dinero fácil, ¿no? Porque sabemos lo que cuesta y sabemos que el dinero se necesita.
Claro.
No es para tirarlo. Entonces, pues ahí yo crezco junto con mis hermanos. Tengo un hermano, dos hermanas, siempre buscando el cómo. ¿Cómo me compro esta ropa que quiero? ¿Cómo puedo irme de viaje con mis amigos? ¿Cómo?
Okay.
A mí, y lo digo no por hacerme la víctima, lo digo con mucho orgullo. A mí, mis papás me educaron a no darme, papá, quiero irme de viaje. Toma. No, así no fue. Fue
pues, trabajar los cómo de las
esto,
cosas.
Hazte algo, sal a la cuadra a vender algo y júntale.
Okay.
Y así fui. Entonces, bueno, con el tiempo, la vida y mis decisiones me fueron llevando a los restaurantes. Mm. Me gustaba mucho como el entretenimiento, los restaurantes, tuve antros, bares, todo. Hicimos un grupo bien bonito junto con mis socios, mi hermano, que actualmente es el que lo preside. Y hemos tenido marcas preciosas. Entre ellas, hemos sido inversionistas o creadores de marcas como El Barecito, El Carajillo, Ojo de Agua, La Chilanguita,
chingón,
etc, etc. Han sido 10, 15 años, como 15 años muy buenos. Y hoy, pues, como que transmitiendo en redes sociales esto, un poco de
crecimiento personal. Eres toda una personalidad en redes, además.
Dicen. La verdad,
¿sabes? No, lo haces muy bien, güey. Lo haces muy bien en redes. Transmites mensajes de una forma muy, muy clara y obviamente mensajes de valor, güey.
Muchas gracias. Sí, fíjate que yo pasé por una etapa complicada emocionalmente. Todos hemos tenido nuestra ruptura complicada con alguna pareja. Y el problema no es la ruptura. El problema es que no nos enseñan sobre emociones, sobre crecimiento personal, sobre cómo manejar esas situaciones. En la escuela no se nos enseña.
No,
en la casa, difícilmente, ¿no? Ahora estamos en la época de la información y es un poco más hablado. Pero yo pasé por eso. Entonces, viví una depresión silenciosa que me hizo autorreflexionar mucho, salir adelante, encontrar salidas. Y cuando encontré esas salidas y esas respuestas, me dediqué a como que transmitirlas y compartirlas para que otras personas que pasaran por lo mismo pues pudieran salir un poquito más rápido que lo que yo salí.
Ya. Qué fregón, ¿no?
Sí,
y felicidades,
gracias.
La neta, por tu trabajo. Lo haces muy bien, toda una personalidad.
Muchas gracias.
Y Johnny, pero a ver, tú también eres paisano y al paisano le gusta el business, ¿verdad?
Me encanta.
Entonces,
el business.
Además de todas de toda esta parte de restaurantes con todas estas marcas, ¿también te gustan el real estate, los bienes raíces?
¿A quién no le gusta el real estate? Es el negocio donde a lo que te dediques tienes que acabar ahí
en
algún momento.
Sí. Oye, y a ver, ¿cuál es tu lectura del mercado actual? O sea, se ha estado moviendo mucho. Platicábamos con Álvaro estos últimos años y México también presenta ciertas cualidades bien, pero bien interesantes. La penetración de créditos hipotecarios, por ejemplo, en nuestro país es sumamente baja, ¿verdad? Comparado con otros países. Es una realidad. La gente que puede adquirir un crédito hipotecario en nuestro país es poca gente. Desde luego que hay mucha subdesarrollo en muchos de los segmentos. Y obviamente cada micromercado, cada ciudad se maneja de forma distinta. ¿Cuál es tu lectura actual, ¿no?, de este tiempo 2022, tu lectura inmobiliaria?
Sí, creo, coincido mucho con lo que dices. Creo que estamos todavía muchos años atrás de países que lo están haciendo muy bien, como probablemente Estados Unidos o algunos otros. Creo que si bien las tasas de interés no están altísimas, pues sí están al doble, por ejemplo, de lo que está en Estados Unidos.
Claro.
Y no solo la tasa de interés, te complican mucho el proceso de pedir el crédito.
Claro.
Te piden un sinfín de cosas que te complican esa oportunidad. Luego también las mensualidades no te quedan como muy cómodas. Como que no hay un sistema realmente bien pensado para el mexicano y pensado para la mayoría de las personas y los ingresos promedio. Entonces, yo creo que por eso también mucha gente está tratando de buscar otros medios, irse a otras ciudades donde están apenas desarrollándose las tierras para agarrar un poquito más barato todo, como Querétaro, Mérida, no sé, otras provincias.
Acabas de decir las mismas ciudades que nos dijo Álvaro. Entonces, a ver, ¿cuáles son las ciudades que te gustan?
Querétaro y Mérida me gustan mucho. Yo ahí okay. es donde estoy invirtiendo más. Okay. La verdad, en México muy poco. O sea, en la Ciudad de México. Porque, bueno, busco la plusvalía. Busco, obviamente, también que me alcance. Y busco no estar endeudado mexicanamente hablando. Porque aunque la deuda es buena, si la usas bien y si la deuda es correcta con un interés que puedes... Pues en México, ya lo estamos diciendo, está complicado. Entonces,
claro, las tasas son altas.
Sí, yo busco que mi cash flow, el sobrante y todo, se vaya a tierras en ese tipo de estados.
¿Algún segmento en particular que te guste?
¿Cómo?
Departamentos, tierra, oficinas.
Fíjate que en oficinas no me he metido. Le voy a preguntar aquí
al señor. Dice Álvaro que hay muy buena oportunidad.
Le voy a preguntar, pero... Ha sido más bien habitación, tanto okay. casa como departamentos, y muy bien, la verdad, muy, muy bien. La gente sí está buscando, sobre todo te digo en Querétaro, porque venden aquí algo y les alcanza para algo mucho mejor allá. Yeah. En zonas muy bonitas, bien planeadas, y lo mismo en Mérida. Mérida tiene el gran filtro del calor, ¿no? Pero la verdad está muy bueno.
Sí, claro, justamente acabo de estar en Mérida. ¿Qué? Preciosa ciudad. Oye, tienes a 20 minutos, tienes la playa de Progreso. La seguridad, desde luego, que se vive está muy padre. Y justo como dices, Johnny, ¿no? Buscar estos focos de desarrollo en donde puedes encontrar grandes brincos de plusvalía. Hay una nota de Grupo Expansión que justamente habla de la plusvalía que han ganado ciertas propiedades cerca de hubs de oficinas y hubs corporativos. ¿Cuál es su lectura de esto? Si quieres, platícanos tú primero, Álvaro.
No, yo creo que, digo, ya es una realidad. La gente cada vez se va a mover menos para ir a la oficina. Sí. Entonces, pues si la gente no va a la oficina va a tener que ir hacia la parte residencial. Vamos a ver muchísimos más hubs alrededor de la parte residencial. Creo que vamos a descentralizar todos esos clústeres tan famosos que tenemos de oficinas, donde creemos que es el único lugar donde poner una oficina. Y justo también hay una transición de ciudades principales como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México hacia ciudades secundarias como pueden ser Querétaro, como pueden ser Puebla, donde puedes encontrar condiciones, como decía Johnny, completamente diferentes a las de Ciudad de México, ¿no? Y con calidad de vida y con ya un desarrollo también de la ciudad. O sea, ya no vas a Querétaro y no encuentras nada, ya encuentras todo, las mejores tiendas, los mejores malls. Entonces, todo eso acompaña también a que la gente se atreva un poco más a irse del DF, a irse de Monterrey, a irse de Guadalajara, porque hay más opciones más allá de esas grandes urbes.
Claro. Johnny, hay otra nota también de Grupo Expansión que habla cómo los bienes raíces como clase de activo es una excelente forma para protegerse de recesiones y de crisis. ¿Qué opinas de eso?
Totalmente de acuerdo. Mira, ahorita estamos en la moda del Bitcoin y de...
¡Dile, ¿no?, Álvaro!
Las criptomonedas y todo eso que se me hace increíble también. Es algo que hay que aprender, hay que informarnos y ver si le entramos. Pero lo que siempre ha sido la red de seguridad y que lo que siempre han buscado, y por eso ha habido las guerras que ha habido, de hecho la primera guerra creo que fue por tierra y todo, es por esto, por la parte que nunca va a bajar de valor, que es el suelo. Yo por eso te dije que todos los empresarios acabamos ahí, porque tú puedes tener, no sé, restaurantes increíbles, en algún momento van a pasar de moda. Puedes ser una gran celebridad en redes sociales, en la tele, donde sea. Pues en algún momento ya vas a estar viejo y no vas a estar claro, tan carismático y vas a pasar de moda. En cambio, la tierra cada vez se satura un poco más, va valiendo un poco más y es una renta, ese famoso activo, ¿cómo le llaman? ¿Activo pasivo?
Activo de ingreso pasivo.
Pasivo, que siempre te va a dar para vivir aunque tú ya no trabajes. Y eso es a lo que deberíamos aspirar todos. A no estar gastando en tanta tontería e ir haciendo ese canal hacia algo que te pueda dar para tu vejez y te puedas retirar a gusto.
Johnny, platícanos una de las grandes preguntas también que tiene la gente, ¿no? Ve las personalidades en redes sociales y ahorita también con toda tu experiencia a lo largo del mundo restaurantero, antrero y también de inversiones, ¿cuáles son estos análisis financieros que tú haces para invertir en algo? Ya sea si es un negocio, ya sea si es en real estate, ¿cómo arrastras el lápiz financieramente hablando para tomar una buena decisión? Porque esta es la gran pregunta que tienen todos. Maurice, ¿cómo sé si esta es la propiedad correcta? ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo hago una proyección de flujos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el análisis?
Te voy a ser súper honesto, ¿eh? Porque debe haber gente muy experta en análisis. Yo soy cero experto. Sí. Yo sí trato de ver qué está pasando alrededor, como lo que hemos platicado en Querétaro, en Mérida, si está creciendo, si tiene todos los servicios, centros comerciales, oficinas, vialidades, agua, etc. Pero realmente, si yo veo que el precio del metro cuadrado es accesible,
okay,
y veo que la ciudad ha crecido a precios más caros y que la gente se está mudando para allá, pues mi apuesta es eso. Es ¿sabes qué? Creo que eventualmente la urbe va a crecer hacia acá y va a valer más. Trato, como es dinero propio, ya no juego con dinero de otros, tiempo de otros, como diría el famoso Kiyosaki. Ya busco cosas que, obviamente, te digo, no me endeuden de muchísimo. Uh-huh. Cosas que me alcancen como un ahorro, que pueda quedarse ahí, que si no crece mucho, por lo menos no pierda y yo pueda vender y moverme. Uh-huh. Y mi análisis es eso. O sea, es si me gusta, si creo que está creciendo la ciudad, si veo que en revistas, por ejemplo, dicen que, no sé, Mérida, ciudad más segura del mundo después de Montreal, creo que era, ¿no? Bueno, eso
es algo.
Un poco verde,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Lo mismo en Querétaro. Oye, 70 familias moviéndose diario. Entonces, no hay que ser un gran experto para entender que la gente está buscando estas oportunidades, claro, y poner tu dinero ahí para que eventualmente crezca.
Johnny, eso es bien importante, como estos pequeños indicadores. Hay que saber leerlos también, ¿verdad? Esta parte de la seguridad, el tema del metro cuadrado, sí, también entender hacia dónde está creciendo la mancha urbana, etcétera, etcétera. ¡Qué chingón! Álvaro, y platícanos ustedes cómo hacen un análisis a grandes rasgos de cuando van a abrir un WeWork. Obviamente toman información del mercado, obviamente también analizan la parte de inversión en CAPEX. ¿Cómo llevan a cabo este proceso?
Mira, nosotros muchas veces tenemos la información ya adentro, ¿no? Hoy tenemos más de 2,500 compañías trabajando dentro de WeWork. El que tú puedas platicar con muchos de ellos sobre sus planes de futuro te dice mucho de hacia dónde van los tiros, ¿no? Cuando una gran empresa, sin dar nombre, nos dice que, oye, pues voy a mover parte de mi fuerza laboral a Querétaro, te está hablando de que hay algo más. O sea, entonces creo que no solamente el complementar el análisis de mercado que hagas, sino también con el análisis de mercado que están haciendo un montón de empresas más, te va a dar mucha seguridad de hacia dónde ir, ¿no? Okay. Cuando decimos a Mérida, pues no es decir Mérida pues porque está padre. No, es porque también ya hay muchos casos de gente moviéndose. Hay muchos, oye, ya llevan un rato, ya tienes otro feeling de lo que es mudar tu compañía, tu startup o tu emprendimiento a Mérida. Cuando se van a Querétaro, ¿cuáles son las razones? Solamente el tema del precio, es temas también de seguridad, es tema también de cuánto hago en el coche. Es que muchas veces lo quitamos de perspectiva. Está padrísimo, hay todos los planes, sí, pero ¿cuánto tardas en hacerlos? ¿No? Porque claro, en Ciudad de México es imposible hacer 4 planes en un día, imposible. A lo mejor en Puebla sí. Y encima pago 50% menos de renta o de hipoteca. Entonces, todo eso creo que son indicadores que nos sirven mucho. Otro de los factores que nosotros usamos mucho es temas de tráfico, temas de uso, ¿no? Okay. No solamente que la gente te compre, sino que cómo lo están usando. Para mí, el que yo pueda darle alternativas a mis clientes de uso es también un paso previo a que ellos entiendan por qué moverse a otra ciudad conmigo, ¿no? Okay. Entonces, no es solamente, sí, te compré una oficina en Ciudad de México. Está bien, ¿cómo la estás usando? ¿Cuál es el valor agregado que yo te estoy dando? ¿Es un espacio padre y ya? ¿O realmente, no, es que éramos 500, pero tengo una oficina de 100, pero lo estoy rotando, pero le estoy dando la facilidad de trabajar en otras ciudades? Todo eso es información y data que nos sirve a la hora de tomar decisiones hacia otros estados.
Hacia otros estados. Johnny, uno de los indicadores más importantes cuando tomamos una decisión de real estate, ¿verdad? Como dice la frase, la clave está en la compra, ¿verdad? O sea, una buena inversión, la clave está en comprar bien. Entonces, tenemos diferentes indicadores al momento de invertir en real estate, como por ejemplo, ya mencionaste ahorita, el precio del metro cuadrado, un cap rate también nos puede ayudar. ¿Cómo haces una correcta evaluación? Hablando ahorita específicamente del metro cuadrado, ¿cómo la haces para comparar y saber esta es una buena propiedad y si la estoy comprando a buen precio?
Yo lo que hago es muy sencillo. Obviamente me llegan de corredoras, oportunidades, o me llegan
también a veces para comprar como local comercial y así, lo primero que hay que ver es que no te estén ofreciendo más caro que alrededor, ¿no? Entonces me meto a cualquiera de las plataformas de real estate a ver realmente cuánto valen los terrenos ahí. Hago mi división de tanto precio el terreno entre tantos metros cuadrados, pues me está dando parecido acá. Bueno, ya estamos en una frecuencia correcta.
En una frecuencia correcta.
Ahora, ¿por qué aquí y no en otro lado? Pues por todo lo que está diciendo Álvaro, que es si hay empresas invirtiendo, ¿no? Si hay plantas que se están moviendo para allá, coches, fábricas, oficinas, todo eso te dice, ok, estoy comprando a un precio que hoy 2022 vale, vamos a decir algo, 10, sí, pero con miras a que valga mucho más. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay unos temas bien interesantes también en las preventas, uh-huh, con empresas serias, porque luego también te puedes muy
desarrolladores
mal.
Serios.
Sí, sí, que ya tengan un historial interesante, que te venden, pues básicamente casi que elegido ahí unos renders y una subdivisión. Y si tú confías en ellos y haces las cosas bien y te respaldas bien, puedes pagar esos terrenos o esa propiedad a muchos años, los primeros sin intereses y demás. Tú sabes que estás pagando muy chiquito el precio y que en cuanto te entreguen va a subir muchísimo más. Claro. Es como que te digo, no hay que ser... A lo mejor para el negocio de Álvaro sí se tiene que ser mucho más analítico, mm, pero para gente que esté a lo mejor de este lado viendo dónde poner sus ahorritos o algo, yo recomendaría que busquen cosas que puedan pagar, claro, que no les ponga el agua en el cuello. Claro, claro. Dos, que realmente esté en el precio de la zona y si pueden, obviamente, negociar y apretar un poco mejor. Y tres, que con todo lo que dijo Álvaro, que es... que haya inversión de empresas, que haya oficinas, que estén desarrollando vialidades, que estén centros comerciales, todo, sepan que esa inversión va a crecer. Claro. Es fácil, realmente no es tan difícil. Lo difícil es poner tu dinero ahí por un tiempo.
Claro.
Que todo el mundo quiere el coche nuevo mañana.
Hacer bien esa proyección de inversión, de decir, madres, pues no voy a tener esta liquidez en un tiempo y voy a tener que estar haciendo estos pagos constantes.
Sí.
Y ahorita tocaste un tema bien interesante, que es el del desarrollador inmobiliario. Porque hoy en día tenemos un boom de desarrolladores inmobiliarios y ya parece que están construyendo en todos lados.
Ni se ve crisis, ni se ve recesión.
No, oye, resulta. No, y ahora también inclusive puedes comprar propiedades con apenas unos cuantos miles de pesos.
Sí.
Pero llega la pregunta otra vez de cómo seleccionar correctamente un desarrollador inmobiliario. Porque tú lo dijiste, con un desarrollador no estamos comprando... ya los ladrillos, estamos comprando literal una presentación de PowerPoint.
Tal cual.
Y una promesa, confianza de que la persona va a construir en tiempo y forma.
No, es algo muy complicado. Sí, analicen bien, todos analicemos bien, porque frente a mi casa, su casa, hay un edificio que lo presentaban en renders. No, hermoso. ¿Mm? Y unos departamentos de más de 2,5 millones de dólares, así espectacular la presentación. Tú ves el edificio cómo quedó, da tristeza. No lo han ni terminado. La gente yo creo que ya está en problemado, yo creo, porque no se ve. Y me imagino que la gente se fue como así, como que se flashó con los espejitos. Dijo, ay, esto va a estar muy bonito. No investigaron, pagaron un dineral, se han de ver endeudado porque no es cualquier cosa. Y no quedaron bien. Yo, ¿cómo analizaría? Yo vería el historial. O sea, si tú rentas una oficina en WeWork, sabes todo el historial que hay. No es como que se van a desaparecer mañana y vas a llegar y ya no va a haber oficina. Lo mismo tiene que ver con un desarrollador, a lo mejor a un nivel un poco más chico. Hoy has hecho 3, 4, 10 edificios o 3, 4, 10 casas o lotes. Bueno, ya demostraste que eres serio.
Claro.
Ahora, ¿qué garantías das? Porque en el contrato, ¿quién lo lee? Claro. Están todos emocionados ahí leyendo y nadie, firmando.
Con
y
los renders, viendo los renders, ahí nada más se van con
y eso. No está mal. Los que vendemos algo, siempre la mercadotecnia es importante manejarla. Claro. Es la forma de enamorar al cliente. Eso está bien. Lo que no está bien es que tú como comprador no hagas tu tarea y no te fijes en las letras chiquitas.
Claro, importantísimo, historial, que también logres generar una confianza con el desarrollador, porque al final de cuentas no son montos baratos,
no
son montos pequeños y es confianza también de tiempo, analizar cuántos desarrollos han terminado en tiempo y forma, cuántos actualmente tienen abiertos.
Tal cual.
Porque luego eso pasa, empiezan a jinetear la lana de un lado para otro y dices, oye, sí, espérame, güey, si yo ya estuve pagando todo esto, ¿y dónde está mi desarrollo? Y algo también que le digo a la gente, platiquen con un cliente antiguo.
100%.
Platiquen con un cliente antiguo. Oye, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Te entregaron bien? ¿Te entregaron mal? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo fue tu trato con ellos? Creo que nunca está de más en cualquier tipo de inversión siempre hablar o tener una referencia a alguien que ya cruzó ese camino. Igual en
100%. Oye, cuando nos metemos a Amazon o Mercado Libre, ahí andamos viendo los reviews, ¿no?
Checas los reviews.
Ay, no, y nada más ves que están mal, ya no compras.
Claro.
Pero cuando nos se trata de nuestro dinero patrimonial, no hacemos lo mismo.
Claro.
Entonces sí, creo que es una muy buena observación la que estás dando.
Oye, Johnny, ¿cómo funciona tu marca personal? Esto también es de las grandes incógnitas que tiene la gente. ¿Cómo la has llevado? Digo, desde luego que has tenido un crecimiento bien importante, pero ¿cómo funciona el tras bambalinas de Johnny Abraham?
Ok, voy a tratar de resumirlo para no protagonizar el programa. Fíjate que, y qué chistoso que está Álvaro hoy con nosotros, porque yo desde hace mucho tiempo, yo ya era una persona cuarentenosa.
Okay.
Yo a mí me encantaba trabajar en mi casa, el home office, no estaba tan de moda, entonces la gente me veía como este huevón, no quiere venir a la cita. No me gustaba estar en el tráfico y esas cosas, ¿no? Tenemos los restaurantes, básicamente eran como juntas muy puntuales, todo. Llega la pandemia, los restaurantes cierran y yo empiezo a recibir correos de hay que poner tanto dinero para las nóminas, hay que poner tanto dinero para la renta, hay que poner tanto dinero, pues las pérdidas que seguramente todos tuvimos. Y yo ya había construido mis redes sociales. Y entonces dije, bueno, ahora más que nunca tengo que explotar las redes sociales y estoy en mi casa. Ahora ya la gente me entiende. Entonces monté oficina en mi casa, set
estudio
en mi casa,
en tu casa,
estudio en mi casa y vivo, tienen su casa en Polanco. Entonces es de las pocas zonas en México con walking distance,
puedes,
o sea, un ambiente
todas
de barrio. Puedes caminar, hago mi vida en mi casa muy tranquilo. Tiene sus bemoles estar en tu casa. A ver si aquí Álvaro nos ayuda. Porque obviamente vivo con mi hermana, entonces ella está en un modo hogareño y tú estás trabajando a modo estrés y como que a veces el canal no es el mismo. Pero bueno, este contexto te lo digo porque mi marca personal pues la llevo, ha sido lo que me ha permitido, más allá de los restaurantes, yo dejé como el board de los restaurantes, ya no me meto tanto, se quedó mi hermano, justo para vivir este estilo de vida que a mí me gusta.
Okay.
Como más, no sé si millennial, no sé si más moderno, no sé.
Más dinámico.
Sí, o sea, haces las cosas más rápidas, impactas a más gente, tienes tu tiempo mucho mejor, no pierdes todo el tiempo en el tráfico, como bien hablábamos, te da tiempo de hacer más cosas. Entonces, como que ha sido algo bien bonito. No sé si te respondí tu pregunta, pero mi marca personal ha sido lo que me ha liberado de estar esclavizado ya en el ritmo de una gran ciudad.
Y también, como dices, te cambió toda tu dinámica y hasta tu misma energía, ¿no? 100%, tu drive.
100%. Ahorita sí creo ya necesario, porque ya creció esta marca personal, sobre todo de la pandemia para acá, que ya necesito mudarme a algún lugar que tenga esa dinámica light, no tan oficina corporativa a la antigua. Eso me da mucha flojera. A la que tengo ni voy.
Pues tenemos aquí al bueno en eso. Tenemos bueno, a bueno.
Puedes negociar por mí.
Ya se armó el tiro aquí.
Buenísimo.
Ya entramos a WeWork.
No, entonces me da mucha. ¿Cómo es la vida de que coincidimos hoy? Porque toda la vida yo quería algo como WeWork,
okay,
y lo hice en mi casa.
Yeah.
Pero hay un punto donde ya no puedes estar en tu casa.
Claro.
Entonces creo que es una gran opción temas como lo de WeWork y todo lo que están haciendo.
Qué fregón. Johnny, Álvaro, pues qué gusto tenerlos aquí en el programa, pero esto todavía no se acaba. Vamos a jugar a ver quién sabe más de finanzas e inversiones. Volvemos, señoras y señores. Esto es The Money Night Show.
Si quieres ver esta dinámica, entra al canal de YouTube de Expansión y disfruta del contenido exclusivo. The Money Night Show, una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck, presentada por American Express Business Class.